Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Martes de Teatro. Ya sabéis que cuando suena esta música llega el momento de escuchar y disfrutar con las representaciones que nos proponen desde el grupo Anímate Sur de Leganés. Hoy la verdad es que nos vamos a repetir un poco porque vamos a volver a hacer el Pendón Coronado, pero ya lo grabamos hace un mes justo y hubo un problemilla, el audio se perdió, pero hoy volvemos a hacerlo y yo creo que con mucha más fuerza. Como siempre tenemos con nosotros a Concha Gómez, bienvenida Concha.
Hola, ¿qué tal?
Y hoy viene acompañada de otras tres mujeres igual de guapas que ella, vamos, casi podemos decir. Y tenemos con nosotros entonces a Belén, bienvenida Belén.
Gracias.
Tenemos también con nosotros a Nieves.
Hola.
Y a María Jesús.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, yo creo que la experiencia de la última vez que estuvimos en la radio os gustó y por eso repetimos, aparte de por la metedura de pata aquella de que no se grabara la obra, ¿verdad?
Por supuesto.
Bueno, hoy, como decimos, hablaremos después un poquito de esta obra que vamos a representar, pero tenemos a cuatro personas, entre ellas a Concha, que son de los talleres de Anímate Sur. Contarnos qué son estos talleres, qué podemos disfrutar asistiendo a ellos, qué es el teatro para vosotras.
Pues si quieres hago una breve introducción y luego ya ellas que continúen. En principio Anímate Sur tiene dos líneas de actuación, que son los talleres de teatro por una parte y los cursos y conferencias de historia. Y dentro de los cursos de teatro pues se forman los talleres de teatro que tienen lugar en el Centro Cultural Rigoberta Menchú. Y bueno, de ese proyecto surge la idea, aparte de la formación, de la posterior puesta en escena de distintos textos, y como son personas muy entusiastas y curramos mucho en clase, pues yo les propuse que pudiéramos tener un espacio en las ondas. También os lo comenté a vosotros y yo sé que estáis dispuestos siempre a abriros a cualquier propuesta. Lo aceptasteis y aquí estamos los últimos martes de cada mes, leyendo lo que luego además se va a llevar representado a las tablas, que si te parece de eso podríamos hablar después de la lectura de la obra para invitar a nuestros oyentes, aunque últimamente oigo mucho la palabra escuchantes cuando se habla en radio, pero bueno, yo soy del antiguo, sigo diciendo oyentes. Y nada, y hasta ahí un poco la introducción, ¿no? Ellas son actrices de los talleres, son alumnas mías y yo creo que ya hemos saltado un poco el escalón y nos hemos hecho amigas. Y bueno, me gustaría que siguieran ellas hablando de los talleres, si es que, bueno, pues es ahí por donde vamos a llevar el programa.
Muy bien, sí. ¿Cómo conocisteis los talleres? ¿Cómo llegasteis hasta Anímate Sur?
Pues en mi caso el conocimiento de los talleres fue un poco por enfermedad. Esto es que estaba yo en aquel momento, hace 3 años, pasando una mala situación. Había tenido una operación importante y una mala recuperación. Y un amigo del entorno de la gestión cultural del ayuntamiento, pues charlando, me dijo: aquella mujer que entra por la puerta es a la que te tienes que dirigir. Y aquella mujer era Concha, en efecto. Ella me abrió un mundo estupendo. Yo reconozco que me había gustado de antes, de hace mucho, el teatro, pero nunca había yo, pues en fin, ni encontrado el tiempo ni el momento, tal. Y la verdad es que lo que empezó siendo una cosa así como semiterapéutica, pues es que es una afición estupenda. Es de las pocas que ahora todavía puedo mantener, pues por la situación familiar, laboral, etcétera. Pero bueno, casi nunca me pierdo del taller, casi nunca. Si mis compañeros me oyen, me van a decir que bueno, que más veces de lo que yo querría, pero la verdad es que es un momento que me regalo, son unas horas que me regalo y que me producen mucha satisfacción. No solo a nivel artístico, si lo quieres llamar, sino también a nivel personal. Son momentos de mucho relajo y de mucha tensión dramática en otros momentos, pero siempre es un son unas horas de muy, muy buenas, muy gratificantes.
Es decir, que Tú empezaste un poco con el teatro a nivel terapéutico, como decías, pero te sirve ya no solo como terapia, sino además también para expresarte.
No, ya no me sirve como terapia, ya la pierna funciona más o menos, ya bailo y salto a veces, y ahora yo ya estoy en querer ser una actriz, vamos, de tomo y lomo. Lo de querer ser es eso, es querer ser. Lo de ser ya es otra cosa.
Bueno, yo creo que ahora nuestros escuchantes, como dijo Concha antes, lo podrán comprobar, ¿eh? O sea, que vamos.
Bueno, seguro yo, si hay un ojeador por ahí, vamos, estoy dispuesta a aceptar retos donde haya que ir.
Claro, aquí en la radio, en vez de ojeador, a lo mejor será orejeador o algo así, ¿no?
Jesús, qué conflicto. Ahora ya no somos oyentes, somos escuchantes. Bueno, pues eso, alguien que descubra en nosotras unas superactrices.
Muy bien. Sí, pues, Nieves, ¿cómo llegaste tú hasta los talleres y qué te parecen?
Yo era una espinita que he tenido toda la vida pendiente, lo del teatro. Me encanta. Fíjate que en hacerme rica no pensaba, pero verme en la esquina redonda del Calderón, como que sí. Y bueno, pues luego lo he tenido que alargar un poquito más en el tiempo, pues debido al trabajo, a los hijos. Y nada, cuando ya me sentí un poco más libre, esa de la jaula vacía que dicen, pues realmente la llené un poco con el teatro, con los talleres, que aparte de ser algo que me encanta, pues es conocido. Conoces a muchas personas que te llenan mucho. Sobre todo es la diversidad de edades que hay, y es lo que a mí me gusta. Que eres amiga de los chavales de 20 años, de los de 40, de los de 50... Y estás como que estar más en el mundo haciendo teatro.
Sí, vamos, de alguna manera es una excusa también para relacionarte sin tener que tener una excusa, ¿no?
Sí, lo que pasa que generalmente te sueles relacionar siempre con las personas, tus amigas, más o menos de tus edades, de tu círculo, y en el teatro no es así. En el teatro tienes otras relaciones de diferentes edades, que es muy interesante. Más, tanto más mayores como más jóvenes, como con unas ideas como con otras, y eso te hace llenarte mucho.
Claro que sí. Belén, ¿cómo llegaste tú hasta los talleres y qué te parece el teatro?
Pues yo fue un poco por casualidad. Llevaba tiempo pensando en que debería hacer teatro porque me gusta mucho, aunque siempre he estado de espectadora, y fui a apuntar a mi madre a un curso de lagartera y dije, pues voy a preguntar qué tal lo del teatro, y me enganchó Concha. Estoy encantada, invito a todo el mundo a que participe en los talleres, es una forma de conocer gente, de perder miedos y te sirve pues para tu vida personal y laboral, porque hay veces que cuando tienes que hablar en público pues piensas en esas clases de teatro y eso te ayuda. Al principio pues es como todo, te da mucho corte porque no conoces a nadie y no sabes lo que te van a mandar a hacer. Pero esa es la primera media hora. Cuando ves que todo el mundo hacemos lo mismo y que es muy divertido, empiezas a coger mucha confianza con la gente, empiezas a quedar con la gente fuera del teatro. Y la verdad es que yo, es que insisto, animo a todo el mundo a que se apunte porque no se va a arrepentir. Se arrepentirán de no apuntarse, pero de apuntarse nunca.
O sea, que tú ibas a apuntar a tu madre y a ti te cogieron por
banda. Y al final, mira, las dos, ella lo suyo y yo lo mío.
Muy bien. ¿Has llegado a actuar con ella alguna vez?
No, de momento no.
Yo, fíjate, me traía a mi madre antes aquí a hacer radio con vamos, uno de los, sí, de los programas, la 484, que ahora no se está haciendo. Uh-huh. Mi madre era la que daba la receta y ella tan feliz también. Como decía Nieves, pues eso, se relaciona con gente de otras edades. Claro. La excusa es la radio, pero oye, está ahí, ¿no? La excusa al final es una excusa mínima para hacer cosas máximas, ¿no? Por así decirlo. Uh-huh. Bueno, a ver, la obra que traéis, la verdad es que es magnífica, tiene un montón de premios, la ha representado un montón de compañías, no solamente la vuestra. Yo, la verdad es que he encontrado una descripción por internet que me ha gustado mucho, porque la describe como una comedia un poco verde, que habla de gente de sangre azul, con un futuro muy negro, y a quienes habitualmente les gusta ponerse morados.
De plena actualidad, ¿eh?
Sí, sí. Como escrita ahora.
Esas cosas no cambian.
Atemporal.
Bueno, ¿qué podemos decirle a las personas que nos estén escuchando antes de que escuchen la obra? ¿Qué pinceladas, para ponerles un poco en contexto, les podemos dar?
Pues que al final les diremos la cantidad de cosas buenas que pueden ver este verano resultado de los talleres de teatro de Animasur.
Has visto cómo nos vamos vendiendo, ¿eh? Eso ya es una cosa. Y con respecto a eso, en cuanto a nuestros proyectos de los que hablaremos, y con respecto a la obra, bueno, pues que se imaginen dentro de un gran palacio, en un salón que vamos a llamar el de los pasos perdidos, porque es el salón en donde se van juntando pues todas esas personas que de sangre azul que van a ir encontrando a lo largo de este relato. Vamos a situarnos en la época, bueno, pues la Revolución Francesa, los momentos previos a la Revolución Francesa, pero que solamente nos han dado juego para hablar de cosas que siguen estando de actualidad y que ahora no vamos a descubrir hasta que no nos oigáis.
Muy bien, o sea, nos trasladamos a la Ilustración, la época de la razón, ¿no?
Sí, bueno. Y el sueño de la razón produce monstruos, es lo que decía Goya. Pero bueno, sí que es verdad que en el programa de mano que dábamos, y que ahora no recuerdo todos los versos que escribí para el mismo, pero terminaba que el dinero y el amor siempre han movido la tierra. Y un poco va la cosa por ahí.
Muy bien, ¿qué os parece si empezamos ya, sin más dilación?
Pues muy bien.
Perfecto, muy bien.
Muy bien, pues subimos la música y cuando baje, atención, que nos trasladamos.
Cuando baje van a estar hablando la reina y una sobrina suya sobre algunas cosas interesantes.
Eso es, así que prepararos que nos vamos a la Ilustración. Con el pendón coronado.
Pues ya veis, querida mía, cuántos duelos y quebrantos, cuántas penas, cuántos llantos contiene el corazón mío.
Pues yo envidio vuestros trajes, las coronas, los collares, los zapatos que calzáis y el amor que profesáis a vuestro bello monarca.
¡Callad, por Dios, si es un carca! ¡Eso también lo envidiáis!
Envidio poder mirarme en los ojos de mi amado y comprobarle arrobado ante mi intensa mirada. Envidio verme encamada, uy, y perdonar mi descaro, y sentir mis carnes prietas retozar con alborozo, como soy hace poco retozar con el monarca.
Pero ingenua criatura, retozar con eso, ¡yo! Retozaba la putona a la que se tira ahora, uy, fingiendo como es de ley, pues el bastón del monarca, lejos de ser buena tranca, es una astilla pachucha. ¡Ay, señor mío, qué lucha!
Luchar por amor es lujo.
Pero luchar por el rey. Comprended, amiga mía, que no escogí mi destino, que nací con este sino de verme reina algún día. Me casaron por un pacto entre cortes absolutas. A las mujeres de ahora se nos trata como putas y se nos llama señoras.
¡Ay, no habéis conocido amor!
Os juro que sí, señora. Alto y fuerte como un dios. Los ojos, dos azabaches que brillaban con el sol. Su pecho, fuerte armadura. Y el culito, como un niño. Prieto. Y su... muy dura.
¡Uy! ¡Ay, mi reina, que me acaloro!
Años que llevo yo así.
No os lo acaloréis, lo imploro.
Me tiraría hasta un loro por sentir su pico aquí. Cambiad de conversación porque si no me emociono.
¿Qué opina vuestra señora sobre la capa de ozono?
Que es negra como un tizón, que forma negro agujero, agujero cachondón que pide con ilusión un revolcón mañanero.
Uy, otra vez vamos al caso.
Otra vez, maldita sea.
Otra vez con la pelea del corazón y el badajo.
Ay, carajo.
Ay, caray, maldita sea. ¿Acudiréis a la fiesta?
Después de dormir la siesta he de descansar un poco. He venido de Marsella y para estar bien bella he de relajarme un poco.
¿Qué tal os fue por allí?
Hay muchísimo alboroto. Están diciendo ahora que el pueblo es nuestro igual y que lo pasan fatal porque hay un rey y 1000 duques.
Ignorantes, si hay 2000.
350.000. Entre condes y archiduques. Oh. Del clero todos reniegan. No hay iglesia que lo aguante. París es de otro talante. ¿Cómo bien vale una misa?
Una misa no es bastante.
En fin, andamos revueltos. Me huele un tumulto grave. Pero el rey, que es un pendejo, como es tonto, no lo sabe.
Uy, ya no quedan caballeros refinados ni galantes. Se perderán las maneras con revueltos tan constantes. Oigo ruido en la escalera. Risas, pasos, refolgadas.
Es la condenada holgada que consuela a mi señor. Ya acabó la desahogada. Su labor.
Sí, señor.
Uy, ¿cómo osas de ese modo entrar en este aposento?
¿He faltado? Pues lo siento, pero hoy estoy muy afanada. Al pajarito del rey le he puesto la jaula muy fina, 2 copitas de laína y 1 de anís del mono. Y en menos que canta un gallo, cayó frito como un lomo. Estas artes que practico me dan licencia sin fin para entrar en estos lares, aunque no te guste a ti. ¿Verdad, mi reina?
¿Verdad?
Pero no alcanzo a entender cómo vos lo toleráis. ¿Cómo a esta puta dejáis que penetre en el aposento donde vuestro esposo mora y que en menos de 1 hora no salga del aposento?
Ay, mi dulce criatura, tú ya sabes por ventura que entre mi marido y yo no encontramos la postura, ni el amor, ni la ternura, ni la amistad, ni el candor. Es tan solo compostura lo que hay con mi señor. El calor que a mí me invade lo apago con hombres nobles, alguaciles, guardia real, algún conde, un marqués, creo, y 2 siervos. Y mientras yo los apaga mi señor con humildes cortesanas.
¿Como yo?
Solo tengo que cumplir. Así que llego a un acuerdo con esta mujer y el rey. Ella viene, gimotea, le camela y le emborracha. Luego sale la muchacha diciendo que es mucha tela. Y el rey va y se cree un maestro y se olvida de lo nuestro. Pero claro, hay unos días en los que hay que cumplir para dar un heredero.
¿Verdadero?
Entonces me toca a mí. Con mil artes lo encandilo. Lo enciendo su breve don. Le templo. Y en un momento venís vos.
Yo le gozo lo que puedo. Qué bien poca cosa es. Luego me marcho y espero. Así 1 mes y 1 mes.
¡Cielo santo! ¡Qué desvelo!
Pues no os creáis tal cuestión, que en las cosas del fornicio es toda imaginación. Lleva la mujer 1000 años imitando sin cesar gemidos, vuelcos y gritos. Lo hace para halagar al hombre que la consuela o la intenta consolar. Porque el hombre es una especie que le gusta adulación. Sois el mejor, os lo juro. ¡Ay! Siento tanta pasión. Junto a vos la vida pasa como una exhalación. En el candor de este lecho nada igual he conocido. Sois mi dueño, sois mi signo, sois un Don Juan, sois un Zeus. Y si la vida nos pasa inventando sin cesar, inventémonos 1000 falsas para holgar.
No puede ser todo así. Habrá que bien hábil sea.
Ea, dímelo a mí.
Ya veis un ejemplo claro, al igual que el galán guapo que está colgado por mí.
¿Pero ya lo habéis probado?
Mira la mosquita muerta.
Ea que sí, ya la vi. Pero cuenta, cuenta, cuenta.
Es mi florido un antojo con manos de seda fina, y en su boca se adivina cómo serán sus antojos. Es galán, muy bien plantado, de ropas lindas, planchado. Como florido es un hombre, floridas son sus maneras. Me habla, me lisonjea, me besa dulce las manos. Y cuando juntos estamos en un lugar escondido, de su pecho enaltecido saca unos besos ufano que me lee con grato tono mientras me agarra la mano.
Y después, continuad.
Muchacha, ser más locuaz, que me está entrando una sed que no me puedo aguantar.
Es un hombre ilustrado y se tumba con amor mirando al cielo. A mi lado se tumba muy ágilmente y repasa con la mente todo aquel cielo estrellado. Orión, la Osa, aquel carro, Tauro, la estrella polar.
¡Ay, muchacha, qué carajo! ¿Pero quieres acabar?
Señora, si ya he acabado.
Pero lo de fornicar.
Uy, yo nunca he fornicado.
Entonces nunca has probado lo que tienes que probar. Bueno, dejémoslo ya. Y tú, Olga, dame a tu sitio, que pueden adivinar a qué vienes.
Está claro. A cabalgar. Adiós, queridas señoras. Cuidado con el pensamiento. Que ustedes lo pasen bien.
Ay, Jesús, qué atrevimiento. Como yo os decía antes de la entrada de la puta, hay rumores que de pronto el pueblo se ilustrará.
¿Ilustrarse? Pues ¿qué es eso?
Dicen que es la solución para acabar con los nobles y toda su corrupción. Dicen, señora, que el rey es tan solo un consentido y que mantiene oprimido a un pueblo hambriento y capaz. En fin, señora, que el vulgo ya se quiere amotinar y como no lo remedien, os van a guillotinar. Yo os lo aviso, que el que avisa, dice el refrán, no es traidor. Que lo cierto es que al que avisa se le llama avisador. Hay dos jóvenes en París que han editado un gran libro para poder discurrir. Y dicen que quien lo lee sabe hacer de todo un poco, no se deja gobernar, crece su cultura media y, si no recuerdo mal, ese gran libro es letal y se llama Enciclopedia.
Al pueblo le han embobado 4 o 5 liberales con libros y 1000 promesas. Se ha hecho siempre desde mi uso de razón. Todo el que tiene el poder gobierna con desatino y el pueblo purga su sino y se resigna contento si asegura su sustento y le tienes distraído. El pueblo no dice nada y al que un poquillo alborota con ideas liberales, le sueltas 4 reales, le compras una calesa y le das cargo notorio y se olvida el vigilorio de las charlas liberales. En confianza os diré que debajo de mi mesilla hallaréis la enciclopedia. Hace días en Marsella me lo ofreció un liberal. Me creía muy banal, pues dejé que me gozara. Yo la leo a todas horas y aprendo de ella un montón. Y a veces pienso que incluso lleva algo de razón.
¿Leer vos? Si lo tenéis prohibido.
Lo tengo bien escondido para que nadie lo vea. Si a mi rey tal cosa llega, no me escapo de vacío. Me repudiará el cabrito y me meteré en un lío.
Calmaos, podéis confiar. Y sabéis de mí otra cosa, también yo leo, señora. Florido no sabe nada de mis ideas plebeyas, cree que soy pura, soy casta y que soy necia doncella, pero de muy noble casta. Yo no le he contado nada, pues no le veo propenso a casarse con quien piensa. Le veo más vinculado a querer ser desposado con una muchacha lela. Y no sería adecuado poner en peligro alguno de estos dulces desposorios. Por leer, os lo aseguro, no me quedo sin bodorrio.
Así que las dos leemos ese librito prohibido a sabiendas que no es apto.
Pero leer es buen acto, lo que hemos aprendido. Juraría que alguien llega. Escuchad con atención, son pasos cortos que vienen hacia esta habitación. Pasos cortos de mujer, no sé quién bien pueda ser a estas horas vespertinas. Uy, no se habla con pamplinas. ¿En quién llama?
La abadesa de Pitié.
Jolines con la abadesa.
Pasad, señora abadesa, a este humilde aposento. Antes de hablaros presento a mi sobrina carnal.
Mucho gusto, mi señora, seré vuestra servidora.
¡Qué educadita es la moza!
Natural.
¿Podemos quedar a solas? Vengo a deciros, señora, una cosa del convento, pues sé que sois muy piadosa.
Por piadosa yo me tengo.
De todos es conocida vuestra afición desmedida por dar amor al extraño. Y sin pedir nada a cambio, os entregáis sin enojo a quien se os viene en antojo sin hacer ascos al rango. Así que vengo a pediros que nos hagáis un favor a las monjas del convento, porque tenemos ahí dentro una cuestión de una monja a quien gusta la lisonja, es decir, el cachondeo. Desde tiempo inmemorial tenemos en la clausura a un fraile que nos tortura con ayuno y oraciones, prohíbe cantar canciones y reduce las raciones de nuestra frugal comida. Ante tanto desatino, quiso la congregación poner freno al fraile santo e iniciamos la oración. para conseguir el don de menguar sus penitencias. Pero de nada sirvió. Hace ya más de 3 meses se me acercó una novicia, ofreciéndome en primicia una idea del copón. Al fraile encandilaría para rebajar las penas, porque el fraile, aunque es hombre santo, tiene sangre por las venas.
¿Y qué pasó?
En breves líneas relato que en menos de 2 semanas acabó con el recato, el ayuno y la oración. Nos invitaba a pasteles a toda la congregación.
¿Y la novicia?
Pues eso os vengo a rogar.
Cayó enferma.
Ay, nada de eso. Pues si el caso hubiera sido, nada habría yo temido. La novicia no enfermó. Que entre pastel y bizcocho, el fraile la embarazó.
Ay, no.
Y ahora tenemos el caso vergonzoso y repugnante. Y queremos con buen talante solucionar este enojo. Por eso vengo a estas horas a pediros una idea, ya que tenéis tantas vos.
Me gustaría acertar con justa resolución, pero no encuentro razón que aplicar a este asuntillo. Mirad que el fraile es un pillo, puede negarse el padre. Y si a oídos de mi rey llega esta afrenta...
¡Uy, el rey os revienta!
O revienta el mismo rey. Por ahora nada encuentro, pero oíros sin temor. Cuando a mi mente se asome alguna gran solución, os llamaré de seguro.
Quedad con Dios y que os premie vuestra idea.
Luego dicen que ser reina es un modo bien sencillo de vivir con desahogo. Fijaos en este caso. Si a esta va desayudo, cometo gran desatino, porque encubro, miento y tapo a un fraile impuro, y ataco la moral y la razón. Pero si no la ayudase, quizás yo misma arriesgase mi puesto en esta corte, pues no sería deporte que se enterase mi rey que yo se la estoy pegando. Y a buen seguro lo tengo, que se habría de enterar, porque esa buena abadesa es muy dura de pelar.
¿Y qué habréis de hacer?
Pensar. Ya tengo la idea clara. Saldremos todos ganando. La haremos con gran presteza, pero la haremos callando. Ahora mismito os lo cuento. Mas no aquí, lo haremos dentro. Si descubrimos la historia, ya no querrán ver el cuento.
Tenéis razón, mi señora. Id pasando al aposento. Yo me quedo aquí un momento. Si quieren ver el final y esta historia ha gustado, no dejen nunca de ver nuestro pendón coronado.
Bueno, muy bien, un aplauso ahí.
No. Un mineral que se llama coltán. En un minuto te da una infección. Se han matado en el Congo. Tú nunca habías oído hablar del coltán, ¿verdad?
¿Qué es lo que hubiera pasado si Francisco de Asís, el marido de Isabel II, se hubiera podido casar con un chico? Y si ella hubiera podido elegir al hombre con el que casarse.
O abrimos los ojos y despertamos, o nos arrastra.
Pero que vamos, que yo creo que con el poco tiempo que le dedicamos sale bastante bien y demasiado desidamos.
Estresadas, corriendo todo el día y haciendo mil cosas. No hablemos de los sueldos de la mujer, de que trabajas fuera, de que trabajas dentro y toda la pesca.
Bueno, no sé, quizás mi opinión me la reserve.
Que la gente solo es libre cuando tiene la información.
Emisora comunitaria de Leganés.
Y yo creo que queda bastante claro.
Bueno, qué pedazo de actrices, como han podido escuchar nuestros oyentes o escuchantes. Una obra, además, que tiene que ser muy complicada de... Debió de ser, supongo, Concha, muy complicada de escribir, porque la mayor parte, bueno, es en verso, ¿no?
Sí, toda la obra es en verso. Es 1 hora y casi 3/4 en verso, con 16 personajes. A ver, bueno, por ser breve... Esta obra se escribió ex profeso para los integrantes de la compañía Teatro Estable de Leganés. No encontrábamos un texto que cubriese nuestras necesidades, pues por personalidades, edades y sexos y demás, y entonces pues es una obra escrita a medida y que yo les regalé con todo el amor del mundo y que además ellos han defendido muy bien y me han cuidado muy bien al niño y en este caso a la niña, y hemos pues la hemos representado un montón de veces y nos la han reconocido en los más prestigiosos certámenes de aquí, así que bueno, pues fenomenal, muy contenta.
¿Por qué esta época? ¿Por qué la ilustración? ¿Por qué la razón? ¿Por qué la corte de Luis XVI?
Bueno, pues porque sí que estéticamente me llamaba mucho la atención y porque me permitía utilizar la introducción de las primeras ideas liberales y de la enciclopedia para ahora traspolarla. No. Pero bueno, la gente me va a entender.
Traerlo a nuestros días.
Para traer a nuestros días todos los temas culturales que también se tocan y los de las revoluciones económicas que también se tocan a lo largo de la obra.
Sí, desde luego se escucha, ¿no? Como, mira, a ver si van a leer y se van a hacer, no se van a dejar gobernar, claro. Creo que decía, ¿no?
Sí, hombre, yo creo que ahora mismo estamos acudiendo, bueno, pues a un desinterés por la formación y, bueno, que es importante y que hay que cuestionarse también de qué viene todo eso, ¿no? Entonces, bueno.
Además que muchas de las cosas, por lo menos en cuestión de relaciones humanas e incluso sexuales, ¿no? Sí. que se tocan, da igual que se hubieran contado en el momento de la Ilustración que hace 2000 años que dentro de 2000, porque al final los humanos, los seres humanos somos seres humanos en cualquier época, ¿no?
Y claro.
Se puede llevar a cualquier época. Bueno, las actrices, les pregunto a las actrices,
por supuesto,
ellas como actrices fundamentales además de la obra, ¿qué habéis sentido? ¿Qué sacáis vosotras de la obra?
Bueno, pues yo mi personaje de la reina es una mujer de hoy en día. En su momento solamente tenía miedo a que el rey se enterase por perder su puesto. Pero no deja de ser, efectivamente, como tú decías, relaciones. ¿Quién no ha estado hablando en una conversación con una amiga y le ha contado cosas muy parecidas a lo que se cuenta la reina y su dama? Entonces, bueno, pues eso pues es lo que pasa hoy en día y seguirá pasando, claro. Muy divertida la reina, muy desenfadada. Y pues nada, una señora que hoy que podríamos llevarla a día de hoy.
Muy bien, sí, señora. De hecho, también hemos escuchado a su jovencísima sobrina,
sí,
representada, como no podía ser de otra manera, por la jovencísima Concha.
Bueno, menos mal que no me ven. Esto es lo bueno de la televisión, de la radio, con referencia a la televisión. Bueno, también sí, desde aquí quería saludar a Enar. Enar es la actriz que habitualmente va, o que va a hacer este año, el papel de la enamorada. Y la tenemos estudiando un máster, él no puede venir, y entonces, bueno, pues ahí me tienes doblando un poco una vocecita así de ingenua, no tan ingenua.
No, porque algo sabía, ¿eh? Algo sabía.
Sí, sabía, sí. Mucho, tenía mucho debajo la peluca.
Bueno, si Belén hacía de la reina y Concha de la sobrina, teníamos a Nieves haciendo de la compañera del rey,
yo
digamos.
La puntita.
Fueron eufemismos.
Muy propio, para aquellos tiempos que se creían con aquellos vestidos largos que no había nada, y mira, lo mismo que ahora, lo mismo, que esa es la cuestión más que nada de la obra, ¿no? Que los hombres se pensaban que tenían a la mujer, pero las mujeres se la han seguido pegando siempre, que son malistas.
Es verdad, ¿no? Siempre se considera como que los hombres al ser machistas, pero también en cierto modo, de alguna manera las mujeres han sacado algo, ¿no? Con ese rol, aunque obviamente no vamos a ser hipócritas y las mujeres siempre han perdido mucho más de lo que han ganado con el rol típico y tradicional que han tenido, ¿verdad?
Claro, pero no olvidemos de que era la reina. Y la reina tenía de todo.
Eso es.
Y a todos,
efectivamente. Y bueno, finalmente teníamos efectivamente a María Jesús, que hacías de la abadesa, ¿no? Que por un lado les pone rectos, pero por otro lado también de rectos nada, ¿no? Porque
pues es que yo a mí me da un poco de vergüenza decir esto, porque en estos tiempos que corren y con estas mayorías que tenemos campando a lo largo y ancho de este país, ya no sé si es políticamente correcto, pero mira, yo me voy a atrever, ¿vale? Pues es que la Iglesia es así. ¿vale? Mi concepto de la Iglesia es así. Quiero decir que todos somos humanos, que todos tenemos necesidades de reducción de penitencias o de lo que sea, y que todos las satisfacemos, ¿vale? ¿Quién no conoce esos pueblos, aquellos pueblos donde aquel sacerdote magnífico tenía un sobrino que se parecía tan peligrosamente a él? O aquella ama de llaves, que también la mujer tenía aquel hijo que también, curiosamente, pues este tipo de cosas, pues es que son sumamente actuales. Y desgraciadamente no siempre son tan divertidas. Yo lo siento, toda la intervención está siendo en plan jocoso, pero mira, aprovecho yo para recordar cuántos chavales, cuántos niños están padeciendo aún hoy día en países tan maravillosos y tan que dan lecciones como Alemania y Holanda, acerca de esas perversiones sexuales de tantos y tantos magníficos religiosos. Bueno, esto es un poco panfletario, pero realmente en todas partes han cocido habas, cuecen habas, y la sexualidad, pues si no es una cosa limpia en el sentido de amplia, permisiva, etcétera, pues genera este tipo de cosas que, tratadas en clave de humor, no dejan de ser cosas, según mi punto de vista, serias, ¿vale? Pero vamos, yo me lo paso bomba haciendo de abadesa, porque como veis es el personaje que menos se identifica con mis creencias, y sin embargo yo con mi 1,50 m intento ser una apasionada abadesa, ¿eh? No lo consigo, pero bueno.
Sí, de hecho, un poco retomando lo que tú decías, ¿no? Lo de prohibir de momento crea deseo, pero a la larga lo que crea es una frustración y un problema, ¿no? Yo creo que es ahí también un poco lo que podemos sacar, ¿no?
Pues mira, es que crea muchísimos problemas, y vamos, yo creo, vale, a lo mejor lo creo desde el punto de vista de una persona atea, pero es que hay parcelas de la vida de la gente, de cualquier persona, que no se pueden prohibir porque sí. O sea, yo tengo hambre, porque sea creyente de X, ¿voy a dejar de tener hambre? Yo voy a tener que satisfacer la necesidad de una manera u otra. Y la sexualidad, yo creo que hoy, en el siglo XXI, aunque estemos aquí, en este momento y en este país, pues es que ya todos sabemos que es una necesidad que además genera mal rollo si no se satisface, excepto cuando ya llegamos a la menopausia, que ya no hay problema. Pero entre tanto, o sea que, bueno, y los conventos y todo este tipo de sitio, caramba, es que ha sido caldo de cultivo de todo este tipo de situaciones, ¿vale? Bueno, pues muy bien, muy divertido era, pues si el fraile invitaba a pastel y a bizcocho a toda la congregación, ole, pero también lo podrían haber hecho sin necesidad de... Claro, no sé si Concha entonces hubiera hecho este texto tan divertido.
Pues es que además, claro, me encanta cuando escribes, dejas en manos de otras personas tus textos y te encanta ver de qué manera retoma cada uno el tema que concierne, ¿no? Y te estaba escuchando ahora con toda la atención, porque yo escribí lo de la parte de la Iglesia, no desde... utilicé solo la sexualidad como algo puntual, porque a mí me interesaba de aquella época el manejo, y de esta también, el manejo político de la Iglesia. Entonces yo veía que, y sigo, lamentablemente en algunos casos sigo viéndolo, ¿no? En otros no. Es decir, hay una iglesia combativa, hay una iglesia que está por la labor, una iglesia que trabaja en favor de los más necesitados, una iglesia que sigue muy pendiente de sus orígenes. Pero creo que hay otra iglesia, que es de la que yo hablo, que está alejada de esa realidad y que le interesa más el poder que el pueblo. Y es a la que yo quería reflejar. Utilicé esa parte sexual pues para introducir a esa monja que todo lo puede manipular en la corte para pedir un favor, porque si no, ella no hubiera entrado. Entonces, resolviendo el embarazo de la novicia, me daba mi lugar
a que la abadesa, como luego es así, fuera la que trame toda la historia, porque la abadesa la trama, la abadesa la lía y la abadesa la deslía y la soluciona. Y entonces era eso, ¿no? Era eso de en qué momento puntual la iglesia coge, o esa parte de la iglesia, te digo que yo creo que hay varias iglesias en una sola iglesia. Entonces, esa parte de la iglesia tiene un poder de manipulación que se aleja muchísimo de sus orígenes, puesto que no ha nacido para eso, ha nacido para estar con los que más lo necesitan.
Ya, yo, mira, yo he leído el texto entero y es cierto que obviamente la sexualidad es una excusa, que además en este trozo que hemos leído...
No, no desdice nada de lo que tú has dicho, que con lo que estoy totalmente de acuerdo.
No, yo quizás ahora, volviendo a recapacitar un poco sobre lo que he dicho, puede parecer que yo sea una persona poco respetuosa, que no es así, o sea, quiero decir que si mañana tú te vas a casar por el rito sufí, vamos, yo voy a ir allí vestida de lo que tenga que ir, lo mismo si lo haces por un rito católico, me da igual, ¿no? Yo intento ser respetuosa y me da muchísima rabia que esa iglesia de la que tú hablas, y yo estoy perfectamente de acuerdo contigo en esas dos o tres o más clasificaciones, sí, ¿vale? Pues esa iglesia sea la que durante tantos siglos ha manipulado efectivamente socialmente a tanta gente, ¿vale? Porque la manipulación política de la que tú hablas luego se ha traducido en el malestar de muchas personas, tanto a nivel social como a nivel sexual, como a otros muchos niveles, ¿no? Podríamos hablar de la época de la Revolución Francesa, podríamos hablar de la época de la Edad Media, de la Inquisición, Dios mío, y podríamos estar hablando ahora mismo de, no tanto en nuestra Europa casi evolucionada, bueno, no sé si esto es ahora tampoco oportuno decirlo, pero bueno, en este contexto, pero sí que hay un montón de países en los que la evolución de las, o sea, en los que la religión está, bueno, demonio, está gobernando. Claro, ¿vale? Sí, sí, sí. Y está poniendo unas cortapisas tremendas, en concreto a las mujeres, ¿vaya? No sé, yo he trabajado...
Sí, es que cuando hablamos muchas veces de la iglesia, pensamos en la iglesia apostólica, católica,
no,
romana.
No, solo,
no, no, no. Y se extrapola a todo tipo de iglesias, todo tipo de, sobre todo de religiones, que se llevan a unos... que salen de sus objetivos. Porque en principio pues no tiene por qué ser ninguna religión mala per se, sino que al final todos acaban derivando en unas luchas de poder y unas manipulaciones que no vienen a caso, ¿no?
Ser creyente, claro. Yo que no lo soy, creo que es una cosa estupenda, sí, ¿no? Sí, sí. Era Sartre que decía que no hay soledad más terrible que la soledad de la gente que no creemos. Pues no hace mucho yo he tenido una importante pérdida familiar. Y Dios mío, cómo me encantaría pensar que está en el cielo, esperando algo. Desgraciadamente no es así. Creo que es estupendo tener esa creencia. Yo no la tengo, pero eso lo respeto mucho. Lo que no puedo respetar, o no quiero además hacerlo,
no, claro,
es que en aras de esa cosa que nos cuentan, se hagan unas tropelías terribles. Sea la religión católica, sea la musulmana, la budista, o etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Oh, yo, madre mía, lo que ha derivado esto.
No, pero mira, yo que iba a decir esto que tú estás diciendo, dice, madre mía, ¿en qué ha derivado esto? Pero yo creo que el teatro, que tiene como uno de los objetivos principales distraer, ¿por qué no? Es que es un objetivo muy bueno. Pero siempre cuando sea también la excusa, el pretexto para cuestionarte cosas, para poder hablar de cosas, me parece que es interesante. Cualquier tipo de obra de teatro que te impulse a pasar un buen rato, que eso es vital, estar relajado viendo algo bonito, estéticamente bien trabajado, pero que cuando sales además te haga cuestionarte pequeñas cosas o grandes, eso ya al gusto de cada uno, pues yo creo que cumple su objetivo. Entonces, sí que ha derivado peligrosamente. Y es que además a ti te vemos con... De verdad, es que a los escuchantes que nos estáis escuchando, es que tenemos a un hombre aquí delante
que rebosa paz. Entonces, claro, le ves y te relaja y se nos va la pinza.
Rebosa paz y además,
que
comprensión,
flexibilidad.
Sí. Bueno. En fin, un ejemplo.
Bueno, lo bueno de la radio y veo que del teatro también es que por lo menos ahí no hay prohibiciones, ¿no? Ahí sí que se puede hablar, claro. Y uno puede contar lo que quiera. ¿Tú les prohíbes hacer cosas en el teatro,
sí,
Concha?
Sí, sí. Además, no una sola, varias. Mira, la primera cosa que les prohíbo es llegar tarde, pero no me hacen caso. O sea, es una cosa de verdad. Pero bueno, que yo comprendo porque también cada uno tiene sus horarios y sus cosas. Pero, hombre, hay una cosa que sí les prohíbo, aunque nunca se la digo, pero intento que no la hagan, y es cerrarse. El teatro es abrirse. Es abrirse a otras realidades, a pensar que tú tienes que hacer un asesino en serie y tienes que comprender al asesino en serie en el... vamos, no comprenderle. Es decir, no acompañarle en su pensamiento, pero sí que te tienes que aislar de tu personaje y hacer un asesino en serie. Y ese asesino en serie, por mucho que nos moleste, es una persona. Es una persona que se ha podido enamorar, es una persona que se ha podido emocionar, es una persona que igual quiere a su perro. Es decir, que por desgracia muchos buenos vecinos, maravillosos estudiantes y gente encantadora que nos da los buenos días en el ascensor, luego resulta ser un maltratador, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando uno tiene que representar a otro personaje, se tiene que colocar muy en su puesto. Eso sería lo ideal. ¿Y eso qué es lo que te hace? Pues comprender que hay otras realidades fuera de la tuya. Que no hay blancos ni negros, sino muchos tonos de gris. Y creo que cerrarse sería la única prohibición que se debería hacer en el teatro. Y no respetar al otro, pero eso es una regla, en fin, cívica. O sea, que eso tampoco es del teatro, propio del teatro, ¿no?
Pues lo que vamos a hacer ahora... Ah,
sí, perdón, no, mira. Sí, yo quería... digo que precisamente, fíjate, si es abrirse, que imagínate en este pequeño teatro que hemos hecho, que me refiero a corto, qué reina, con qué contundencia... ¡Qué monja! Aunque no tuviera esas creencias, ¿cómo las lleva a cabo? Y mira yo, qué putita.
Claro, es que eso es magnífico, Nieves, porque ese reto, ¿no? Esa es lo magnífico, ¿no? Esa tienes que ponerte en el lugar del otro y eso crea mucha riqueza. Porque yo, con todo lo que he dicho, entiendo que esta abadesa tiene un problema del copón. No, pues claro, no,
sí, sí.
¿Sabes? O sea, yo lo entiendo. Otra cosa es que yo crea que eso tendría que ser o no un problema. Pero vamos, que sí la entiendo.
Y solo quería decir una última cosa. Que en todo esto que acabamos de hacer, yo he captado mucho, pues, el querer estar por encima de los hechos porque basados un poco en la ignorancia, porque ahí tenemos como que los curas mandaban porque eran los que más estudiaban, los que más sabían. Y la tienes a la reina y a la sobrina que no podían leer la enciclopedia porque caramba, es que si leían ya se iban a subir un poquito para arriba y lo mejor. Y entonces yo creo que esa época se basaba mucho en el poder, pero el poder... de la ignorancia.
Claro,
claro,
claro.
Es que es mucho más fácil gobernar al que ignora que al que sabe.
Claro.
Y
claro,
entonces, por eso tenemos que cuidar nuestra escuela.
Bueno, nos ha salido este programa.
Venga, sí.
La mar de politiqueras, ¿eh? Nosotras no somos siempre así.
Muy social, sí, es verdad que no somos así.
Bueno, yo quería deciros que vamos a abrir ahora nuestros oídos a vuestros nuevos proyectos, porque por lo que sé, en marzo vienen cargaditos, ¿verdad? Por lo menos
sí,
en
vamos
Anima
a
Sur.
Tener un tercer trimestre tremendo. Bueno, deciros que continuamos con las conferencias de arte en el Julián Besteiro, que el día 29 de marzo celebramos la Noche de los Teatros en el Rigoberta Menchú. Donde vamos a poder ver muchos tipos de teatro, muchas formas de hacer teatro encima de un escenario. Vamos a ver monólogos, música, obras convencionales, improvisaciones, verso, comedia, tragedia. Bueno, todo esto el 29 de marzo, lo voy a repetir un poco, que es un recurso de la radio. 29 de marzo, Rigoberta Menchú, a las 8 de la tarde y con entrada gratuita.
Eso, repítelo de nuevo, entrada. Sí,
gratuita.
La entrada es gratuita. Que no es porque sea gratuita la entrada, que sea más interesante o menos, pero bueno, que ahí os esperamos. Luego nos venimos al Museo de Esculturas de Leganés, que hay mucha gente que todavía no conoce el Museo de Esculturas, y tenemos un Museo de Esculturas extraordinario, muy bien gestionado y con un fondo muy interesante, y donde salen unas fotografías de comunión y de bodas, y de verdad, o sea, es que están muy bonitas, porque se venga la gente al museo. El día 19 de mayo, estos pedazos de actores que tengo yo como alumnos en los talleres van a hacer una visita guiada para todo el público que esté interesado. Y después, para no atosigar con fechas, que ya te las iré diciendo, las personas que están sentadas a esta mesa, junto con 30 personas más aproximadamente, van a representar una obra titulada, bueno, es una dramaturgia porque vienen textos de otros, Por amor al arte. El día, chicas, ¿qué día es? Bueno, aquí tengo a la reina, que además se llama, a ver, la reina se llama Belén, y Belén está encantada de estar aquí, pero encima está sabiendo que es el día del cumpleaños de su madre. Yo creo que está con una pierna aquí y la otra ya en casa de su madre, y la pobre mujer encima no ha dicho nada. Es el 15 de junio a las 7:30 de la tarde, ¿vale? También con entrada gratuita, pero os lo recordaremos. Y la última cosita, muy corta, por mi parte, que me gustaría que Belén dijese algo. Nuestra próxima lectura, yo quiero a todos nuestros oyentes, escuchantes o internautas que estén pegados con la oreja, porque es que vienen 10 niños de, no, 8 niños de 10 años a leer aquí. Y aunque aparente una locura y aunque todo el mundo diga, ah, los niños, pues nos van a presentar la primera parte de la obra que van a representar ellos a final de curso. Y es que gusta mucho oírlos. Entonces, por favor, a estas nuevas generaciones que me las empujen un poco. Dicho lo cual, señora reina, ¿y qué tal? ¿Y usted qué tal?
Muy bien, sobrina, carnal. Pues animaros a que vayáis a vernos para que el año que viene os pique el gusanillo y empecemos todos en septiembre una experiencia nueva, que la gente somos todos muy majos y nos lo pasamos muy bien. Entonces, por favor, ir y veráis que todo lleva mucho trabajo, pero lo vamos a hacer fenomenal. Mamá, felicidades.
Felicidades, sí, mamá de Belén. Felicidades,
tienes una actriz, no podíamos estar sin
ella. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz.
Así cuando te mandemos el enlace se lo pasas.
Y muchas gracias por invitarnos. Cuando tu madre haga el mantel de la cartera, ya Concha lo utilizará para algún decorado.
Atrezo, me va a venir.
Escenografía rápido.
Muchas gracias, como siempre.
Gracias.
Nada, a vosotras por poner estas voces tan maravillosas, por traernos estas reflexiones, además de estas pedazos de obras. Y vamos, es que yo estoy encantadísimo de escucharos. Y seguro que los escuchantes también.
Perfecto. Pues en el teatro a las voces le acompañan estos otras cuerpos. Cosas. Y a ver, estos cuerpos.
Estos cuerpos.
Da como miedo.
Vosotros sí, que como dice Belén, os picará el gusanillo y bueno.
Bueno, nos quedamos con esa primera cita que es justo dentro de un mes, el 29 de marzo, en el Rigoberta Menchú.
A las
8 de la tarde.
¿Y habíamos dicho que la entrada era gratuita?
Sí, sí, sí.
Sí, sí, creo. Que ya no hay nada gratuito, sí.
Sí.
El día 29 de marzo.
Esta sí que es la mejor forma de acabar con la crisis, ¿no? Dando algo de cultura y encima gratis.
Claro.
Bueno.
Bueno. No sé.
Venga, que esto da para otro programa. Esto para dos. Muchas gracias.
Bueno,
gracias.
Vamos a terminar aquí. Agradeceros como siempre que hayáis venido. El próximo martes, que es fin de mes, será 27 de marzo, uh-huh. Dos días antes del 29, así que
aquí
nos dará tiempo.
Aquí vendremos con todos los nervios.
Eso es, nos dará tiempo de nuevo a repetirlo. Y como a las 7 de la tarde, más o menos, pues estaremos de nuevo aquí sentados, sentadas, no sé.
Con unos actores de 10 años que dan en llamarse Teatro Chicle. Se han puesto ellos el nombre.
Muy Venga. Bien. Muy bien, pues como decimos, esperamos que disfrutéis. De todas formas, todos los martes a las 7 de la tarde este programa se repite, así que nos podéis volver a escuchar. Y si queréis escucharlo en directo, ya sabéis, el 27 de marzo en Ecoleganés. Y bueno, pues hasta entonces os dejamos, no sin recordaros antes que visitéis animatsur.com, que es la página donde podéis ver más información tanto de los talleres como del grupo.
Y en Facebook, que yo creo que es más rápido porque ahí van a estar navegando por una procelosa red internauta. Bueno, pues en Facebook, accionesteatrales.conchagomez. Y entonces ahí tenéis información de todo. Si nos conocéis un poco más, nos ponéis cara.
Muy bien. No sé si queréis añadir algo más.
Que muchas gracias, que un besito.
Muchas
Muy
gracias.
Muy bien, pues un beso para todos y nos escuchamos